Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, no sé si lo saben, ya lo hemos comentado, ¿verdad?, a propósito de la entrevista del día de hoy, pero más del 30% de las especies de la fauna del Uruguay tienen, especies autóctonas, ¿verdad?, tienen algún grado de amenaza de extinción como consecuencia directa de la acción del hombre. Bueno, acomplejados por la culpa de pertenecer a la especie que está causando estos problemas, un biólogo, Ramiro Pereira, y un periodista, Martín Otegui, decidieron subirse a una camioneta para recorrer el país con el objetivo de rastrear las especies más amenazadas de nuestro territorio, intentando descubrir los peligros que enfrentan los animales de nuestro país y los esfuerzos por evitar su desaparición. Bueno, el resultado de esta cruzada es un libro humano de crónicas animales, un relato humorístico sobre temas serios, un diario de viajes, un manifiesto a favor de la conservación y sobre todo un juego en todo el país entre dos hombres y un puñado de animales excéntricos. Para hablar sobre este asunto estamos ya con Martín Otegui, coautor del libro Mañana es tarde, Viaje en busca de la fauna amenazada del Uruguay. Otegui es periodista, nacido en 1978 en Montevideo, estuvo 7 años trabajando en Montevideo.com y actualmente lo hace en Dixie Media. Bueno, muchas gracias por venir, Martín.
Sí, Dixie Media fue un tiempo que estuve en España, sigo ahí en Montevideo.com.
Sí, estoy ahí, sigo. Claro, sí, exactamente. Y es uno de las personas a la que le debo agradecer, junto a toda la gente de Montevideo.com, Javier Serra y toda la gente de allí para abajo, que me tuvo muchos años, me soportaron muchos años, que eso no es poco, Martín.
Es verdad. Estuvimos ahí haciendo cosas que se conocían poco en su momento.
Súper interesante. Todavía me acuerdo, esto está bueno que lo divulguemos, todavía me acuerdo de lo que tuvo que luchar Martín para decirme a mí de ser un bloguero. Y lo que para mí significaba en mi mente en ese momento, que era como una perturbación en mi vida. Después me di cuenta que era todo...
Te resististe, pero al final salió todo bien.
Sí, digamos. Por suerte, ¿verdad? No, realmente te puse unas armas que eran de todo increíble. Ahora, claro, uno mira para atrás y dice, claro, qué tarado que soy, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, trabajamos juntos muy bien, y es un sitio web al que yo quiero muchísimo, no solo porque estuve allí, lo quiero en general, ¿no? Le agrego la suerte de haber compartido contigo y con muchísimos compañeros con muy buena onda, distintos productos. Hicimos también Nonfiction, que fue un ciclo para el canal de Montevideo Portal, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Y bueno, la verdad, muy agradecido con Montevideo Portal, contigo, con toda la gente de allí. Ya estuve preguntándote por algunos de los compañeros.
Es verdad.
Y bueno, un saludo para todos.
Bueno, muchas gracias.
Un placer, Martín, tenerte acá. La verdad, no sabía que te preocupaban tanto esos temas.
Sí, me interesa el tema medioambiental en general. Incluso ya en el portal, generalmente soy yo el que los piloteo y los agarro. Pero en este libro en particular, lo que a mí me surgió fue a partir de mi propia ignorancia del tema de animales amenazados en Uruguay, es decir, de especies autóctonas. Yo estuve en Bolivia en un viaje en la Amazonia, y en la Amazonia conocí un montón de animales, los animales se veían en todos lados, y pensé, pero en Uruguay, ¿cuáles son las especies autóctonas? ¿Hay algunas en problemas? Cuando vuelvo, hablo con un amigo de toda la vida, que es el coautor del libro, que es Ramiro Pereira, me empieza a hablar de animales y yo no conocía la mitad. Me dio una vergüenza tal no conocer...
Y a mí me pasa lo mismo, ahora miro los nombres.
Sí, por eso, la mitad de los animales que había en Uruguay, y le dije, vamos a juntarnos, vamos a recorrer el país, a buscar los animales. Él se rió al principio, me dijo, no, ¿querés ver animales uruguayos? Vas a tener poca suerte, porque los animales uruguayos son de perfil bajo, son bastante tímidos, no aparecen mucho, es bastante dificultoso encontrarlos, pero dice, está bien, vamos a jugar a esto y salir a buscarlos y hablar con gente que también trabaja un poco
todo
en
laburo,
conservación.
Igual, eso,
sí, fueron como 5 o 6 viajes en el interior del país, yo qué sé, la Quebrada de los Cuervos, en Cerro Largo, Paso del Centurión, estuvimos por La Valleja también, estuvimos en varios sitios y obviamente que, como bien decías vos ahí en la introducción, hay 30% de especies amenazadas. Para hacer un libro que abarcara todas las especies, tenía que sacar más libros, tenía que empezar como Guillermo Lockhart, sacar 2 libros por año, porque si no, no había forma, no había forma de llegar a completar todo. Entonces, lo que dijimos nosotros fue, hagamos algo medio representativo, intentemos buscar los más emblemáticos y a su vez los que tengan, digamos, problemas que sean comunes a varias especies, a varios animales. Entonces hicimos un mapita y empezamos a pinchar en un mapita los lugares a los que íbamos a ir. Salimos a buscarlo. Obviamente que en el libro también hablamos mucho con gente de la Facultad de Ciencias, con organizaciones, con muchos expertos, además de Ramiro, que es biólogo. Y el resultado es este libro, que no es un libro de campo, en el sentido que no es un libro técnico.
No es azaroso, para empezar, para de lectura azarosa, ni mucho menos.
No, es un libro de crónicas, pero en el que intentamos obviamente dar la perspectiva del tipo, que en este caso soy yo, el citadino, que no sabe tanto y que se sorprende cuando va al interior del país a descubrir descubrir animales y en realidad encuentra que hay un montón de animales que uno no ni siquiera sabe que están ahí. Digo, te pongo como ejemplo, Ramiro me dice, vamos a ir a buscar las australebias. Yo digo, ¿qué son las australebias? Y me parecía curioso, digo, ¿qué son las australebias? Y me dice, no, mirá, están al costado de cualquier ruta en el país, están ahí, y dice, son unos peces muy coloridos que los acuaristas les encanta, los venden por mucha plata los huevos de australebia.
Están en todo el litoral, ¿no? En toda la franja
sí,
del litoral.
Sí, digamos. Exacto. Pero uno no sabe que están ahí y en realidad son unos animales.
Son lindos.
Son animales increíbles porque es un pez que no precisa agua. No precisa agua, no. Necesita que no haya agua para reproducirse. Es decir, pone los huevos en el fondo del barro y se tiene que secar este. Y ahí tiene como una suerte de diapausa, que es una pausa en el momento del crecimiento. Y cuando llegan las lluvias de vuelta, crece. Entonces, donde no hay nada, de repente aparece una lluvia y aparecen unos peces de la nada, que es como una cosa medio milagrosa. Increíble. Y por eso que la gente creía antes que caían del cielo. Decía, bueno, llovía y estaban los peces aparecían ahí. Y bueno, y esos peces, por ejemplo, están al costado de la ruta y muchas de esas especies están desapareciendo porque por la agricultura intensiva y demás, muchas veces la gente no sabe, le pasa por arriba a todo lo que son los charcos estacionales estos en los que crecen. Y bueno, están con serios problemas de conservación. Cosas como esa me pasó permanentemente. Y bueno, parte de esa sensación de maravilla que yo encontré al ir a buscar los animales es lo que queremos transmitir en el libro a través de las crónicas.
Sí, además han tenido, además de viajar y todo lo demás, muchas veces para observar y todo eso han tenido que tomar sus recaudos porque no es tan fácil, ¿no? Digo,
no es nada sencillo.
Sí, claro.
Aquel se reía siempre porque yo pensé que, era, por ejemplo,
un viaje así.
Sí, yo que arrancamos para ver el margay. El margay es un felino que tiene como el aspecto de un pequeño jaguar, pero es del tamaño de un gato montés, es un tipo de gato montés. Es un animal precioso, es divino, así que vamos a salir a buscarlo pensando que el margay poco más que se iba a tirar a mis brazos cuando yo pasara por el medio del monte nativo. Y fue complicadísimo, tan es así que tuvimos que recurrir a las cámaras trampa, que son cámaras que se activan con el movimiento de los animales, generalmente aparecen de noche porque muchos de estos animales tienen vida más nocturna. Claro. Lo vimos recién ahí, después nos tuvimos que ir hasta un bioparque a ver uno que estuviera, digamos, que en realidad no estaba suelto, sea, lo tenían ahí, estaba domesticado de pequeño como para poder interactuar con él y demás. No es la fauna del trópico exuberante que aparece en todos lados y además por algo están amenazados, o sea, se los ve poco porque quedan muy pocos, de hecho.
Sí, claro. ¿Cuáles son las razones en general, las que se han podido establecer nexos entre todas las distintas especies, los problemas más preocupantes que están accionando para que se extingan las especies autóctonas de nuestra fauna?
El principal, yo diría que no es excluyente, pero es seguro, el principal es la pérdida o degradación de hábitat. Y eso se puede deber a la forestación, por ejemplo, se puede deber también a lo que decíamos, la agricultura intensiva, que ahora, es decir, hay paquetes tecnológicos ahora que permiten que se pueda plantar en prácticamente en cualquier lugar, que antes eso no se podía hacer. Y ese cambio de matriz productiva del Uruguay hizo que en algunos casos los animales se quedaran sin su hábitat natural. Es decir, obviamente que si el monte nativo, por ejemplo, pasa a ser un monte de eucaliptos, para el bicho es algo absolutamente extraño eso, no puede estar ahí. Y bueno, lo mismo con yo que sé, le hablamos de las australebias, los charcos, y vos los que son pastizales naturales, como los que tiene el dragón, que es un ave que también salimos a buscar, vos lo convertís todo en campos intensivos, eliminás todo eso para agricultura, obviamente que el animal se va quedando sin lugar. Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario, hay dos especies que también las afectó directamente. Es decir, todo este fraccionamiento de la costa, que ahora con el tema de la Laguna Garzón y el puente se podría extender también hasta Rocha, le complicó la vida al sapito de Darwin, que es un sapo que es prácticamente endémico de Uruguay. Queda en Uruguay ahora prácticamente solo en Rocha y en un pedacito de Brasil nada
que jamás
más.
Jamás lo vi, además es colorido.
Sí, es un bicho muy lindo que lo encontró Darwin, se llama así porque Darwin lo encontró cuando estuvo por acá hace casi 200 años.
Sí.
Y ese ha ido desapareciendo de Montevideo, de Maldonado, de casi todos los lugares. Queda en Rocha porque todavía es un sapito que está en las dunas generalmente.
Ni se imagina lo que es. Después vamos a postear algunas de las fotos que incluye el libro, que son imperdibles. La verdad, súper simpático, en rojo, amarillo, tiene varios colores.
Sí. Como decía Darwin, es como si hubiera pasado por una tabla pintada de colores.
Sí, tal cual.
El sapo.
Jamás he visto uno en mi vida, evidentemente.
Y bueno, yo qué sé, el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, también afecta, y eso lo vimos en el libro, el tucutucu rionegrensis, que también existe solo en Uruguay, es una clase de tucutucu, el roedor es bastante conocido, pero en este caso el rionegrensis es una especie que está solo en una puntita ahí de Río Negro, hay unas pequeñas poblaciones del lado argentino, pero pero prácticamente solo existe en Uruguay, y ahí se está construyendo mucho, en la zona ahí de las cañas y demás. Y bueno, de a poco se va como apartando y reduciendo la zona en la que los animales ellos pueden construir estas cuevas bajo la arena que construyen. Eso lo vimos. Por suerte hay en algunos lugares, yo qué sé, hay estancias que se han preocupado, como la estancia que fuimos a visitar nosotros, de dejarles un lugar para que ellos puedan tener ahí. Así fue como los pudimos ver nosotros. Así hay algunas iniciativas, pero a nivel general... Y la situación es bastante problemática. Vos decías 30% de especies y te agrego el dato que es 50% de los mamíferos tiene alguna clase de amenaza en el país.
Terrible.
O sea que es la situación es complicadísima, como dice Ramiro, que es el coautor, me dijo, bueno, dijo en un momento, es crítico.
El título está bárbaro, mañana es tarde, ¿no? Digo, creo que desde el título se sintetiza todo la problemática actual,
¿no? Sí, la idea es no dar una visión totalmente negativa, decir que ya no se puede hacer absolutamente nada, pero que si no se hace hoy ya es complicado. Y bueno, con este tema de la matriz productiva y demás, hay que ver cómo se logra el equilibrio, porque obviamente que uno no va a ir a pedirle a los agricultores, claro, y los productores y demás, bueno, no, señores, ustedes tienen que eliminar todas las cosechas de soja y demás para dejar lugar a los animales, pero de alguna forma tiene que haber, porque al final digo, obviamente que esa, la pobreza que implica la pérdida de una especie es pobreza para todos, obviamente. Y si no se logran soluciones, yo que sé, corredores biológicos, o sea, algunas alternativas que permitan que las especies por lo menos tengan algún lugar,
sí, sí,
en el que puedan seguir, en el que puedan persistir,
sí,
y no sea una cosa progresiva como está sucediendo ahora.
Y ustedes que han estado en el tema, digo, ¿quién debiera encargarse de esto? ¿Alguien? ¿Cuál es el think tank de esto?
Bueno, desde el Ministerio de Vivienda, obviamente que hay emprendimientos, está todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es el objetivo que tiene, uno de ellos es ese, pero claro, incluso en el Sistema Nacional de las Protegidas algunas de ellas están en terrenos privados, entonces ahí hay que un poco digamos negociar todo el tiempo con los privados para evitar que alguna de estas cosas sucedan. Sí hay muchas organizaciones privadas, que eso estuvo bueno también haberlas descubierto, yo qué sé, Julana, por ejemplo, es una organización que se encarga de mucho de la educación en el interior medioambiental, y también han puesto un montón de cámaras trampa. Está por ahí en Cerro Largo también Coendú, ahí está, bueno, Vida Silvestre, ni que hablar. Ecovío, que es una organización que se encarga de censar los animales atropellados, que ese es otro tema que capaz que es menor que el de la pérdida de hábitat y demás, pero se calcula que 10.000 animales mueren atropellados por año en Uruguay. Y en algunos sitios, en algunos sitios me refiero a otros países, se hacen como una suerte de pasaje para los sectores en los que los animales se sabe que cruzan, tienen que cruzar por búsqueda de pareja, por alimento, por lo que sea. Entonces ahí se hace. Bueno, la idea de ellos es hacer, identificar estos puntos calientes, digamos, de atropellamiento para proponer algunas soluciones. Pero claro, de ahí a que el Ministerio de Vivienda tenga las mejores intenciones y lo pueda llevar a cabo es otra cosa, que es lo que está pasando actualmente. Sí, yo creo que se han mejorado un montón de cosas. Nosotros por lo menos pudimos ver que hay mucho más conciencia, pero me parece que no es suficiente. Ese es el tema. Entonces, parte de la gracia o del objetivo del libro es sensibilizar hacia esa dirección, ¿no?
Bueno, es impresionante la cantidad de bichos que hay que uno no conoce, ¿no? Evidentemente, pese a que es fauna autóctona, ¿no? Van a tener en el libro, además de, por supuesto, todas las crónicas de este viaje en busca de la fauna amenazada del Uruguay, mañana es tarde, de Martín Otegui y Ramiro Pereira, unas fotos centrales alucinantes, en donde, bueno, se ven algunos de estos bichitos, el aguaraguazú. Lo tengo como de nombre, pero nunca había visto.
Sí, es increíble.
Desde luego, sí.
El aguaraguazú, ese es uno de las figuritas más difíciles que hay. De hecho, nosotros no la pudimos encontrar, es muy difícil, hace algunos años que no se ve ninguno, pero sí estuvimos con la gente de Juliana, que fue los que lograron fotografiarlo, que ellos estuvieron hace poco, y lograron sacar una foto hace cuestión de un par de años. Pero el aguaraguazú es, además de haber sido el animal que dio como origen al mito del lobizón, porque tiene una suerte de aullido, ladrido ahí, que si lo escuchás de noche, no lo escuchamos nosotros, pero sí, dicen que te hiela la sangre. Pero además de eso tiene un problema peculiar de la aguaraguazú, que es los últimos dos animales que se encontraron en Uruguay los mataron cazadores. Y uno de ellos era el ejemplar más grande que se haya encontrado en cualquier parte del mundo. O sea, el ejemplar más grande medido estaba en Uruguay.
Qué mal.
Lo mataron. Encontraron dos, mataron uno, el otro escapó. Y todas las vueltas que tuvo que hacer el Museo de Historia Natural para recuperar la piel de ese animal, porque servía como dato científico, obviamente, más allá de que el daño ya estaba hecho.
Sí.
ahí, bueno, te da un poco la pauta de que a nivel de cultura hay muchas cosas que hay que cambiar todavía.
Claro,
o sea, la cultura de casa.
No hay cultura, no hay cultura. Bueno, después el Australevia, el que hablábamos, el pez del que hablábamos, el cisne de cuello negro, el cuatí. Bueno, ya él conoce un poco más.
Guatín es más conocido, sí, pero encontrarlo, la verdad que encontrarlo en su ambiente natural fue todo un descubrimiento. Y hay mucha gente que no sabe que hay también acá en Uruguay, en las quebradas del norte, se pueden ver de a 10, 15 o 20 guatíes. Es difícil verlo, tuvimos suerte, por lo menos para hacer el libro.
El coendú, que este sí no lo vi nunca.
Sí,
el coendú.
El coendú parecido, es como parecido a un erizo, digamos. Tiene como los desarrolló los. Es un roedor arborícola, está generalmente en los árboles. Y desarrolló sus pelos a modo de defensa como espinas, es decir, igual que el que sucedió en el caso del erizo. Es difícil de ver porque además está arriba en los árboles, es complicado, hay que tener muy buen ojo. Nosotros fuimos ahí con gente con buen ojo que nos permitió identificarlo y verlo.
Bueno, el dragón, que es muy aurinegro el dragón, viene para el clásico de
hoy. Viene para el partido de hoy, viene bien.
Es un ave, es amarillo y negro, la verdad, ¿no?
Sí, esa es una de las aves más complicadas, junto con el cardenal amarillo, por ejemplo, que también tiene serios problemas. El cardenal amarillo tiene problemas también de caza en Uruguay porque hay mucho tráfico de fauna. Y el dragón tiene problemas de hábitat, sobre todo. Queda por allí en Rocha, en algún sector más, en Potrerillo, ahí el área protegida de Potrerillo se lo puede ver bastante. Pero hay muchísimos menos que los que encontró Darwin, por ejemplo, hace 180 años.
Bueno, el flamenco austral, el margay del que ya hablábamos, ¿verdad? El sapito de Darwin, que también hablábamos, que es alucinante realmente. El tamanduá, ni idea tampoco de este oso hormiguero, un oso hormiguero.
El tamanduá es un oso hormiguero chico, es muy parecido a los hormigueros, es más pequeño y tiene como una especie de chaleco, por decirlo así, en el pelaje. Se lo puede encontrar en algunos lados, no es muy común y tiene un problema agregado que tienen otros animales también, que es que no es que se lo case al tamanduá, sino que muchas veces los cazadores salen con perros y el perro y el tamanduá no se llevan bien. El perro suele atacar al tamanduá, entonces aparecen muertos 2x3 algunos tamanduá. Es un bicho bastante tímido, a veces se lo puede encontrar, pero es más factible encontrarlo con las cámaras, ¿no?
Claro. Bueno, después está el tucutuco, el yapoc, tampoco tenía ni idea,
¿no? El yapoc creo que es el más difícil de todos los que están en el libro.
Qué lindo que es, qué raro.
El yapoc es un marsupial, se le llama comadreja de agua también. Es parecido a la comadreja, pero es más lindo. Desarrolló obviamente un montón de partes de su organismo están adaptadas al agua, porque se maneja generalmente en el agua. Y el yapoc tiene una historia curiosa, que el último que se... el penúltimo que se capturó, que se sabía que lo tenían ahí, se escapó de un calabozo del interior del país.
Fugado.
Sí, porque lo habían capturado, entonces no sabían lo que eran. Y bien, cosa que pasa muchas veces en el interior, dicen, bueno, van a la comisaría, así que es este bicho raro. Y en la comisaría dijeron, bueno, lo metemos en el calabozo y mañana lo mandamos a alguien que sepa. Pero de aquí que los calabozos generalmente están pensados para personas, justamente no para yapoc. Y los barrotes eran un poco anchos.
No te puedo creer.
Y el yapoc se escapó.
Se rajó
y no apareció hasta que hace unos años lograron encontrar otro. Es un animal que aparece muy poco porque generalmente es de regiones más tropicales. Pero está el único lugar donde se lo encontró es en Cerro Largo, en Paso del Centurión. Y hace bastante que no aparece ninguno. Nosotros no lo encontramos, pero la verdad que todas las historias que había al respecto del yapoc valían la pena.
Bueno, Martín, te felicito a vos, a Ramiro, a la gente de Ediciones B por este libro, que además, primero, es un excelente libro para aprender, ¿no? Porque lo que estábamos hablando, lo que lo motivó al propio Martín a iniciar este viaje, que es la ignorancia plena que tenemos sobre nuestra fauna. Excelente libro para estudio, ¿verdad? Para los estudiantes, desde luego, y el aporte que han hecho, ¿verdad?, al conocimiento, ya a la cultura y a tomar conciencia efectivamente de la problemática hace que resuma simplemente en esto. Felicitaciones por este trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias.
Martín, gracias por haber estado.
Hasta luego.